Muy bien, le voy a pedir a Jefferson que me pase, me prepare las diapositivas que tenemos esta mañana para ver. Y bueno, no voy a decir más porque la pastora ha dicho que estamos estudiando este tema de los sanos equilibrios. La semana pasada hablamos del amor de Dios, un amor que es verdad y un amor que es gracia, ¿vale? ¿Cómo funcionamos esta semana? Estuvimos solo con la verdad y machacamos a la gente con la verdad diciendo esto es así. ¿Y no tuvimos gracia? ¿O tuvimos tanta gracia que nos olvidamos de decir la verdad? Eso es lo que tenemos que ir cambiando en nuestra vida, ¿no es cierto? Muchos de nosotros necesitamos aprender de la gracia, porque estamos diciendo verdades tan duras que apartamos a la gente. Pero otros, quizás estamos desequilibrados teniendo tanta gracia que nos olvidamos de decir la verdad y queremos quedar bien con todos, ¿no? Pero el amor perfecto se manifiesta en estos dos componentes, en la gracia y en la verdad, la cual está perfectamente mostrada en la cruz. Cristo nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a morir, pero tuvo que sufrir la justicia de Dios, porque Él cargaba el pecado de todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Vale? Ese fue el primer equilibrio que hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? El amor compuesto por verdad y por gracia, ¿no es cierto? Nosotros como padres tenemos que aprender, porque a veces tenemos demasiada gracia con nuestros hijos y no usamos la verdad, o podemos usar tanto la verdad que podemos dejar de lado la gracia. En todos los aspectos, el amor, bueno, y la gracia, sí, porque el amor es justicia y gracia. Por eso en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que empezar a, no es que terminó la lección y aquí se termina todo, sino tenemos que aprender a utilizar. Hoy, si me pueden pasar, chicos, o hay algún problema con la proyección, ¿vale? Tenemos dos balanzas, ¿vale? Una es la relación con Dios. ¿Sí? ¿La puedo mandar? Yo mandé un correo a Gmail. Creo que tiene que haber llegado, ¿sí no? Bueno, es otro equilibrio. Mientras lo tienen que buscar ahí, tiene que estar en Gmail tempranito, como a las 11 de la mañana. No, no, ya pongo en Gmail. Ah. Bueno, si no, ya la tenés, chicos, ¿vale? Bien, hoy es el tema del equilibrio en la relación con Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Bueno, Dios es un Dios que quiere acercarnos a nosotros. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Para qué? ¿Para tener un muñequito con el cual jugar? Muchos piensan eso. ¿Pero para qué creó Dios al hombre? Dios lo creó para tener una relación con Él, ¿vale? La Trinidad se comunica, ¿vale? Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Vale? Y lo creó, como dice la Biblia, varón y hembra los creó. Y Dios los creó, pues, para tener una relación con Él. ¿Vale? Para tener una relación con Él. Dios quiere acercarnos a nosotros. Quiere acercarse a nosotros. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, Él se manifestaba y hablaba con ellos. ¿No es cierto? Hablaba con nuestros padres, aquí tenemos, hablaba con ellos. Y se comunicaba con ellos. Dios quería tener esta relación con el hombre. ¿Pero cuándo se rompió esta relación? Cuando Adán y Eva pecaron. En ese momento, cuando Adán y Eva pecaron, esta relación se rompió y Dios está queriendo restaurarla con cada vida y con cada persona, pues, hasta el día de hoy. Me pasa la siguiente... Bueno, no sé si nos fue o no, son jornadas de todo. Ahí está. Vale. La siguiente... No, no sé si es esa. Esa es, muy bien. Bien, en este equilibrio necesitamos en nuestra relación con Dios tener dos cosas, ¿vale? Dios quiere tener intimidad con nosotros. ¿Qué es intimidad? ¿Qué es intimidad? ¿Verdad? ¿Intimidad qué es?
Estar a solas con Él.
¿Vale? Es mostrar, ¿vale?, cosas de nuestra vida. Es tener un contacto alma con alma, ¿vale? Cuando nosotros, no es que tengamos intimidad con todos, pero los matrimonios tenemos intimidad, ¿no es cierto? ¿Vale? Y los amigos tenemos intimidad. En la familia tenemos intimidad. Eso es que nos mostramos más, nos acercamos más y nos mostramos más ¿no es cierto? Y Dios quiere tener esa intimidad con el hombre. Nosotros hemos diseñado para tener, hemos sido creados, hemos sido diseñados para tener intimidad con Dios, ¿no es cierto? ¿Vale? Ahora, en este equilibrio que tenemos aquí, tenemos acercándonos a Dios, el propósito de Dios es tener intimidad con nosotros, ¿vale? Y hay en esa balanza dos componentes. Uno es el respeto, el temor, que Dios requiere de nosotros, y otra es la confianza que nosotros podemos tener con ese Dios, ¿vale? Le vamos a poner una cartita ahí a Jared porque me estoy destruyendo toda la me acuerdo, mi hija también me decía, los pastores me decían lo mismo cuando íbamos a la iglesia con mis hijas pequeñas, distrae a la gente. Muy bien, la Biblia dice el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo he puesto ahora esta palabra para que nosotros entendamos el respeto, ¿vale? ¿Dios merece ser respetado? Sí, Dios merece ser respetado, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero también podemos acercarnos con confianza. El versículo que leyó nuestro hermano Víctor cuando comenzó el culto decía, acercámonos pues, gracias, confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, la gracia, ¿vale? Y el oportuno socorro. Es decir, podemos acercarnos con confianza, pero tenemos que acercarnos con respeto. ¿Cómo se acerca la gente hoy a Dios? ¿Hay respeto hacia Dios en la sociedad hoy?
No.
No hay respeto a la sociedad hoy. Los más antiguos, ¿vale? Saben, los más mayores, saben que España se caracterizaba por las blasfemias contra Dios. Era una sociedad profundamente religiosa. Yo no escucho ahora tantas blasfemias como cuando llegué, o a lo mejor me acostumbré al oído, ¿vale? Yo recuerdo que cuando llegué aquí a España, una de las cosas que me escandalizaron fue la cantidad de blasfemias que se levantaban contra Dios. Se caía un tornillo y el señor que estaba trabajando se metía con Dios y blasfemaba contra él. Y la señora iba por el coche y se tropezaba y una blasfemia contra Dios. ¿Vale? Entonces, ¿eso es respeto hacia Dios? Una sociedad religiosa, en algún momento se llamaba la Reserva Espiritual de Europa, ¿no es cierto? Pero que tenía una falta total de respeto hacia Dios. ¿Cómo hoy reacciona la gente joven con respecto a Dios? Si Dios existe, ¿vale? ¿Cómo reacciona? Lo ignora, o si no, es muy común decir, ni Dios, ¿no es cierto? ¿Vale? Cuando hay una cosa difícil, dice, ni Dios. Esto no lo arregla ni Dios. Estamos en el trabajo y te piden presentar. Hoy al viernes, los que sabéis que trabajan para la administración pública, te dicen viernes 8 de la mañana, a las 13 tiene que estar el informe. ¿Qué dice la gente? Esto no puede ni Dios. ¿No es cierto? Pero esa manera en la cual nosotros estamos hablando de Dios de esa manera que no puede, que no lo puede hacer, no es una manera en la cual nosotros no estamos guardando ese respeto que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener hacia Dios. ¿Amén? ¿Vale? Y nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos que saber que por más que tengamos confianza con Dios, Dios merece un respeto. Dios merece nuestro respeto. Dios merece nuestro temor santo. Y no le estoy hablando que le tenga miedo a Dios, sino que realmente tenga un temor reverente y santo. Si el mundo no lo tiene, ¿quién lo tiene que tener? La Iglesia, que es donde Dios habita, que somos los redimidos, necesitamos tener ese respeto a Dios. Ahora, ese respeto no tiene que quitar la confianza que nosotros tenemos con nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que por medio del Espíritu que mora en nosotros, nosotros podemos decirle a nuestro Dios, ¿cómo le podemos decir? ¡Abba, Padre! Que en el lenguaje coloquial es papá, papá querido, ¿no es cierto? Todavía los judíos dicen Abba, y los árabes, o los marroquíes que viven aquí, para decir mi papá, dicen babá, o baba, ¿no? Baba, ¿sí? ¿No es cierto? Vale, es ese lenguaje coloquial en el cual en nuestra casa hablábamos a nuestro padre. Yo decía papá a mi padre, ¿no? Le decía papá, y muy cariñosamente podía decirle papi, ¿no? Pero eso de que yo le tuviera confianza no quitaba de que yo le tuviese que tener respeto, ¿vale? Y cuando mi padre se enojaba, temblábamos, ¿vale? Temblábamos, ¿vale? Cuando habíamos cometido algo y nos habíamos equivocado, temblábamos. Eso no quitaba que yo me pudiera sentar y acariciarlo, ¿vale? Que yo me pudiera tener confianza, que yo le pudiera dar besos, ¿vale? Y que pudiera sentir su amor, ¿vale? Entonces, es muy importante, hermanos, que en esa confianza que nosotros tenemos con Dios, que quiera tener una relación con nosotros, tengamos un equilibrio entre ¿qué? Entre temor, respeto, ¿vale? Y confianza, ¿vale? Que es, ahí tenemos esa cercanía. Esta semana, en los estudios bíblicos, los que nos sigan, vamos a trabajar en lo que es este equilibrio. Porque hay gente que piensa en un Dios castigador y le tiene temor. No, no lo hagas porque Dios te va a castigar. No lo hagas. Esa era como se enseñó en durante mucho tiempo en España. Es lo mismo que se enseña de Dios en el mundo musulmán. Es un Dios que te va a castigar, un Dios al cual hay que tenerle miedo. Soy pecador, pero no hay posibilidad de salvación. ¿Vale? Es un Dios al cual se le teme. Se le enseña a los niños el miedo. Y durante muchísimos años, en España, muchas de las generaciones mayores aprendieron en los monasterios, en los colegios, estas cosas, el miedo a ese castigo, el miedo a ese Dios que había que tenerle miedo, ¿vale? Perdieron la oportunidad de conocer a un Dios de confianza, pero estamos viviendo un nuevo tiempo. Y nosotros, tomando la Escritura, como iglesia, estamos trabajando en tener este equilibrio, en este temor, respeto, y esa confianza. Yo a veces escucho a personas que hablan con Dios con mucha confianza. Vale, yo personalmente le hablo a Dios como Dios, ¿no? Sé que hay personas que oran papá, papito, papá, o amigo, o flaco, o tío. No, bueno, yo no lo comparto, Dios es Dios. Dios es Dios. Por eso cuando tomamos la cena pedimos respeto. Por eso cuando lo adoramos a Él, ¿vale? Estamos en actitud de reverencia. Nos ponemos de pie porque Él merece nuestro respeto, ¿no? Yo no daría a Dios sabiendo que es mi amigo diciéndole tío, ¿vale? ¿Vale? O diciéndole chaval, o otras cosas, porque Dios merece respeto. Yo conozco algunas personas que ni siquiera para orar tutean a Dios. ¿Me entienden? ¿Vale? Yo digo, sí, padre, tú eres mi padre y tal, ¿vale? Pero hay personas que hablan con Dios con un respeto tal que no le dicen de tú, le dicen mi Señor, usted, Dios, ¿no? Manteniendo ese respeto. Entonces es bueno que la iglesia hoy, en un mundo desequilibrado, y que no conoce a Dios, revele a un Dios al cual hay que respetar con temor reverente, pero al cual le podemos tener confianza y decirle, tú eres mi padre. ¿Amén? Amén. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿A ver si recuerdo cuál es la clave? Sí, me acordé. Muy bien. Acercándonos a Dios, ¿vale? Aquí hay dos versículos que he mencionado recién. El comienzo, el principio de toda sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. ¿Vale? Y por otra parte, el otro versículo dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayuda en el momento que necesitamos. Efesios 4:16 es otra traducción. ¿Me pasa la siguiente, por favor? En este equilibrio de confianza y de respeto, ¿vale? Y de vamos a trabajar durante la semana. Yo no voy a tocar estas historias, pero las adelanto porque las vamos a tener durante los que hagan la lectura de semana, la vamos a tener. Una es de un rey que se llamaba Usías. El rey Usías. El rey Usías fue un rey que reinó 50 años. Es raro hacerlo en aquellos años, porque la gente no vivía tanto tiempo, y reinó durante 50 años y fue un rey muy próspero hasta que se llenó de orgullo. Y él pensó que todo lo que había logrado venía de parte de él y se llenó de un orgullo. Y quiso entrar al santuario de Dios a ofrecer sacrificios. Había límites, ¿no? Había normas, fue establecida de otra manera las cosas, pero el rey se enorgulleció tanto y que pensó que él podía romper la ley de Dios, ¿vale? Y quebrantar el temor de Dios que había en ese lugar santo y en ese lugar santísimo donde solamente entraban los sacerdotes, y tomó un incensario y quiso ofrecer sacrificios y rompió ese paso, digamos así, en el cual el temor del Señor estaba ahí. ¿Saben lo que le ocurrió? Está contado, ¿no es cierto?, en las Escrituras, y durante la semana lo vamos a escuchar. lo vamos a estudiar. Los sacerdotes trataron de detenerlo, se pusieron para tratar de pararlo, pero de repente la lepra comenzó a brotar y lo sacaron precipitadamente. Y sabe que nunca más pudo tener contacto, ni pudo entrar al templo, ni siquiera tener contacto, porque la lepra lo aisló absolutamente de todo. Esto nos advierte a nosotros de que tenemos que tener cuidado. Me pasa la siguiente, ¿vale? Y el otro pasaje nos muestra también el pasaje de Isaías. Bueno, este no es el vamos a estudiar el pasaje de Isaías, cuando él se encuentra con el trono de Dios, pero Dios le limpia también sus labios y dice: ahora está limpio tu pecado, vete con este pueblo, yo te doy confianza de que tú seas mi emisario. Él ve el trono alto y sublime de Dios, pero es mandado a ser un emisario. El otro pasaje que vamos a estudiar durante la semana también va a ser este pasaje de Moisés, cuando sube al monte para recibir la ley. Está contado en el libro de Éxodo, ¿no es cierto? Y cuando Moisés sube al libro de la ley, hay otra referencia en el libro de Hebreos también sobre esto. ¿Qué pasó al pueblo? Estaba aterrorizado, no era temor, era terror lo que tenían, ¿vale? Del monte brotaban rayos, ¿vale? Estaba cubierto por una nube, una voz, ¿vale? Y este pueblo tenía terror. Cuidado, no hemos sido llamados para tener terror, tenerle terror a Dios. Esto es un extremo, es un desequilibrio el tenerle terror a Dios. Sin embargo, Moisés, ¿qué hizo? Se metió dentro de la nube y estuvo con Dios, hablando cara a cara, como se habla con un amigo. ¿De qué nos habla? Confianza. Dos actitudes distintas, ¿no es cierto? El tenerle terror, no quiero, no me acerco, no puedo, ¿vale? Porque hay gente que le tiene terror a Dios, no quiere acercarse, tiene miedo que le haga daño, tiene miedo que le dañe, no me gustan tus leyes, tengo miedo a tu castigo, ¿vale? Pero la actitud de Moisés era otra. Señor, quiero recibir tu ley. Señor, quiero estar cara a cara contigo. Voy a pasar 40 días y 40 noches para estar contigo. Esto lo vamos a mirar en nuestro trabajo durante las células. ¿Vale? Me pasa la siguiente. Pero la gente piensa que hay un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Y no es así. Es el mismo Dios. Solo que en el acercamiento de Jesús viene el reino, ¿no es cierto? ¿Vale? Y hoy he tomado este pasaje que no está en los estudios, Pedro y los discípulos se ponen a pescar y Jesús les dice que tienen las redes más adentro. ¿Me pasa la siguiente ya? Lo voy a leer rápidamente. A ver si así lo tengo más grande cuando lo leo aquí. Cuando lo voy a leer aquí. Uy, qué chiquitito que está. Dice: un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret y la gente empujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras le lavaban sus redes. Subió a una de ellas, que pertenecía a Simón, y le pidió que se dejara un poco de tierra. Y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y eche allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Es decir, Pedro, ¿no? ¿Vale? Pero, como tú mandas, echaré las redes. Y así lo hicieron. Lo recogieron gran cantidad de peces y las redes se rompían. Entonces, llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Y ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Entonces, bueno, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados por las pescas que habían hecho, como también estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. No temas, desde ahora serás un pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo le siguieron. Vemos este pasaje porque vemos a Jesús aquí y Pedro recibe una noción clara de la divinidad de Cristo. ¿Vale? ¿Cuándo se da cuenta de ese milagro tan terrible que ha sido hecho, tan tremendo que ha sido hecho, que superaba todas sus expectativas? Él dice: Señor, no, soy un hombre pecador. Temor reverente, apártate de mí. ¿Pero sabes qué hace Jesús? Dice: no, Pedro, confianza. Ahora vas a ser un pecador de hombres. Vas a trabajar conmigo. Vas a ser parte de mi equipo. Yo te doy la confianza. No estoy solo para esto. Estoy solo para que haya un milagro de pesca. Estoy para que tú y yo trabajemos en este trabajo de pescar hombres, ¿no? Y vemos esta, bueno, hacer discípulos para Jesús, ¿vale? Y hay otro pasaje claramente también nos ha tocado hoy con las canciones que han elegido. Yo les dije que escojan esas canciones. Me pasa la siguiente, Jeff. En el Apocalipsis, cuando podemos ver a Jesús a través de los ojos del apóstol Juan en la visión que tuvo, dice: porque no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro. Estoy leyendo Apocalipsis número 5. Voy muy rápido porque hoy tenemos que andar justo con el tiempo, ¿vale? Dice Apocalipsis 5: no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho a ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitar sus 7 sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie, parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados a toda la tierra. Y el cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. ¿Se acuerdan recordáis la canción que cantamos hoy? ¿No decía cordero y el león? ¿O la cantamos en tipo loro? Cordero y el león. Cordero y el león. ¡Es Jesús! ¿No es cierto? ¡Es el león que vemos! El temor reverente. ¿No es cierto? El león de la tribu de Judá. Es el mismo. Es el mismo. Y vemos la figura del león de la tribu de Judá. Los que hagan el trabajo en la serie lo van a ver un poquito más detalladamente, ¿no es cierto? Esta imagen, ¿no es cierto? El león, aquel que merece mi respeto, aquel que es Jesús, ¿vale? Pero que también es el cordero inmolado. El que me acerco con confiadamente, porque sé que no me va a pegar un traspaso, porque sé que no me va a moler, porque sé que no me va a dañar, ¿no es cierto? ¿Vale? En Jesús es esa conjunción entre el respeto y el temor, ¿no es cierto? ¿Vale? Y esta imagen del Apocalipsis nos revela esto, y termino ya, ¿vale? Con este versículo. Vamos a trabajar mucho más en esto, pero hoy nos vamos a tener este pantallazo general de cómo tenemos que acercarnos a Dios. Me pasa el último versículo. Yo tomo este versículo, no está en los estudios de esta semana, pero me gusta mucho porque dice: aquí así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas. Es un Dios temible. La Biblia dice que es fuego consumidor. La Biblia dice que es un Dios grande y temible. No, pero Pablo tiene que predicar. Vale. Pero dice: yo habito en las alturas y en la santidad, pero también estoy. ¿Con quién? Con el espíritu humilde y quebrantado. Para verificar el corazón de los quebrantados. Confianza. Que el Señor nos permita tener una visión clara de Él y como iglesia saber lo que es el respeto y el temor de Dios, pero también saber que es el nuestro Padre. ¿Amén?
Amén.
Amén.
Muy bien. Vamos a concluir. Me va a ayudar Andriana. Ahora sí ponemos el otro equilibrio. El otro equilibrio que vamos a ver hoy es qué equilibrio hay entre la palabra y el espíritu, ¿sí? Caminando con Dios, no solamente acercándonos a Dios, sino que el otro es caminando con Dios. Vamos a encender la luz. Vamos a hacerlo un poquito dinámico. Bien, caminando con Dios. Cuando caminamos, necesitamos dos elementos fundamentales que vamos a ver. Vamos a caminar fundamentados en la palabra, ¿sí? Levantar nuestra palabra. Bueno, la palabra. Muy bien. La palabra nos dice qué debemos hacer, pero el Espíritu nos da el poder para hacerlo y nos da discernimiento para hacerlo. No podemos andar a la pata coja en la vida espiritual. Tenemos que tener estos dos elementos: la palabra convence a mi espíritu. Andriana me va a acompañar. También tenemos a Sara, que es una música muy experimentada. Y Andriana nos va a... ¿Sí? ¿La partitura? Ah, tenemos la partitura. Muy bien. Va a tocar una pieza muy conocida y vamos a disfrutar en ello. Le voy a ir pidiendo al grupo de allí que vaya preparando el vídeo. Muy bien, sonido. Para el Señor tiene su base en la partitura. Muchas gracias, Andriana. Vamos a... En la partitura, en lo espiritual, lo que es la partitura, la música, la partitura para la vida espiritual del creyente es la palabra de Dios. No podemos hacer música sin partitura. ¿A qué no? Chava, al menos no podemos interpretar lo de la mente del autor. ¿Cómo nos sale? En el minuto 14, 20 segundos. Quiero que vamos a escuchar esta misma obra, pero tocada. Daniel Borenboim, un director, pianista y director argentino, hay más de un centenar de personas ejecutando esta obra. Si podemos escucharlo. El autor de la obra, más de 100 personas, cada uno tocando su instrumento, cada uno utilizando su voz, pero sale un solo sonido. Y así es cuando nosotros estamos como creyentes en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque se estudiaron la partitura. Cada uno, las cuerdas, los vientos, los de percusión, los sopranos, tenores, contraltos, barítono. Cada uno se estudió su partitura y ejecutó de acuerdo a lo que estaba escrito. Para tener una vida en el espíritu hace falta dos cosas. Me gustaría tener una báscula. No tengo. Si alguien tiene en casa una de esas antiguas, la trae para los próximos domingos. Para tener una vida en el espíritu hay que tener un equilibrio entre lo que dice la palabra y lo que me muestra el espíritu a mi espíritu. Si yo me voy para un extremo, el versículo que dice la letra sin el espíritu mata. Hay estudiosos de la Biblia que saben mucho teoría, pero no tienen el espíritu, no le entienden ni pueden agradar a Dios. Y hay otras personas que mezclan, confunden y sus sentimientos son lo que los llevan y dicen, yo tengo mucha fe, yo creo, yo siento. Cuidado, no sientas diferente a la palabra de Dios porque estás desafinando. No sé si me explico. No sientas, ¿cómo? O Dios me ha dicho, no sientas diferente a la palabra de Dios porque desafinas. Hay alguien que dice, a ver, yo estoy enamorado de esta persona, voy a vivir juntos, pero no me voy a casar. Hermano, no desafines. A esta mujer no la aguanto más. Ya tengo tantos años de casada, me voy a divorciar. Hermano, no desafines. Hoy no voy a leer la Biblia porque, ¿qué voy a tener? No desafines. Para agradar a Dios, tienes que ser obediente por medio del Espíritu Santo. Y no voy a seguir más por el tiempo, pero voy a ver si me sale esto. A ver. No tengo una báscula. Esto es la cuna de Newton, un juego, ¿no? De donde tiene en cuenta la física y el movimiento, pero yo lo voy a usar para demostrar que hay un equilibrio perfecto. Cuando nosotros conocemos la palabra, es muy bueno, pero la palabra tiene que ser aplicada por el Espíritu Santo para que sea algo que tenga vida y que agrade al Señor. Hay personas que aprenden un versículo bíblico, pero lo aplican a su vida y eso tiene vida. Entonces no se trata de saber mucho, sino que se trata de aprender y aplicar. La palabra de Dios dice que debemos perdonar. Y el Espíritu me hace que yo perdone. La palabra de Dios dice que Dios me creó. Y el Espíritu me convence de que soy creación de Dios. La palabra dice que estamos separados de Dios. Y el Espíritu es el que me convence de que estoy alejado de Dios. La palabra de Dios me dice que el único camino, lo voy a hacer con dos, que el único camino para encontrar a la vida eterna es Jesús y su obra. Y el Espíritu le convence a mi vida que solamente tengo salvación por el Espíritu. La palabra de Dios dice que a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos de hijo de Dios. Pero el Espíritu es el que me da el nuevo nacimiento. Esta semana, con este equilibrio, queremos aplicar lo que aprendemos. Aplicar lo que la partitura dice para que nuestra vida pueda agradar a Dios. Estoy cansada de ver tantos años de iglesias que hacen énfasis solamente en la palabra, que se olvidan de la práctica, se olvidan del amor y se van para un extremo. Pero también conozco iglesias que dicen, en esta iglesia se mueve el espíritu y se mezcla el espíritu de Dios con el espíritu humano y se van a cualquier extremo. Las herejías, ¿sabes lo que son las herejías? Las herejías es una corriente incorrecta dentro del cristianismo. Por ejemplo, los islámicos no son herejes. Herejes son los que son cristianos dentro de la confesión cristiana, que tienen doctrina falsa. Entonces, queridos hermanos, si no quieres desafinar, queridos hermanos, si quieres agradar al Señor, dedícate, y no vamos a ir por el tiempo, dedícate a conocer la palabra y aplicarla por medio del Espíritu Santo.